Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 11:30, hora menos en Canarias. Pues aquí llegamos con el último tramo de Tiempo de Juego. Reciban el saludo de Albert Díez en nombre del equipazo del programa. Por cierto, les agradecemos, como es habitual, muchísimo que nos escojan para estar informados. Vamos a arrancar este tiempo de radio con dos noticias. La primera nos lleva hasta Estados Unidos porque es noticia que el Barcelona ha tenido que suspender el primer partido de pretemporada porque la plantilla se ha visto afectada por un virus, un proceso de gastroenteritis. Estamos en Santa Clara, en la bahía de San Francisco. Allí está una redactora de la cadena COPE, Elena Condis. Elena, hola, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
¿Qué tal? Muy buenas tardes desde aquí, desde Santa Clara, cerquita de San Francisco.
Bueno, ¿dónde está el equipo? ¿Dónde está el Fútbol Club Barcelona ahora mismo, a esta hora?
El equipo se ha quedado en el hotel, en su hotel de Los Ángeles, no ha viajado. Yo estoy aquí en Santa Clara porque mi vuelo salía antes, cerca del Levi's Stadium, donde hoy se jugaba este primer amistoso. En el escenario del partido, ahora mismo en las pantallas vemos cómo se anuncia que está cancelado por este brote de gastroenteritis que ha obligado a que se suspenda este primer amistoso contra la Juve. Por lo que me dicen desde la concentración del Barça, hay 15 futbolistas afectados por el virus, para citar algunos: Valde, Oriol Romeu, Eric García. Xavi de momento se encuentra bien, aunque dos miembros de su staff técnico también han caído. Es una plaga, me decían desde dentro. Esta madrugada han llamado varios jugadores al doctor Pruna, para decirle que están con vómitos, que están con descomposición. Se desconoce el origen del virus. La primera idea, Albert, era viajar hoy hasta aquí, hasta Santa Clara, con los futbolistas disponibles. De hecho, el vuelo estaba preparado en la pista del aeropuerto de Los Ángeles. Laporta incluso estaba a punto de embarcar, pero al final, por falta de efectivos, se ha decidido anular el partido y se han quedado todos, como te decía, en Los Ángeles. Han intentado cambiar la fecha del partido y pasarlo a este próximo lunes para evitar perder los 2-3 millones de ticketing de entradas, pero el campo no estaba disponible. La única buena noticia es que el Barça no debe pagar indemnización porque hay un seguro que lo cubre. Si te parece, vamos a escuchar ahora a Laporta relatando la situación desde su hotel, desde el hotel de Los Ángeles.
Nos hemos levantado con el infortunio de que una gran parte de nuestra plantilla presentaban síntomas de una gran gastroenteritis vírica intestinal que provoca vómitos y descomposición. Teníamos muchas ganas de ver al equipo campeón de liga con las nuevas incorporaciones y que eso es un golpe muy duro porque sobre todo para los jugadores afectados, que espero y les deseo una rápida recuperación. Teníamos muchas ganas de hoy estar en San Francisco jugando un partido contra la Juve y vamos a ver cómo podemos compensarlo de alguna manera. Es lo que hay y tenemos que aceptarlo.
Es Joan Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona. Virus, gastroenteritis, 15 futbolistas afectados, nos explica Elena. No así Xavi Hernández, el equipo en Los Ángeles. ¿Sabemos cómo están los afectados? ¿Cómo está este grupo de jugadores?
Están sin fiebre, me decían desde dentro del hotel de concentración del Barça, pero sí que es verdad que muchos en cama, con vómitos, con descomposición, la mayoría no se encuentran nada bien. Están en una zona para ellos, solo para los jugadores en su hotel, separados de los directivos y del resto de desplazados, utilizando mascarilla para evitar que se propague más este virus y siguiendo una dieta estricta. Y lo que me dicen es que esperan que en 24-48 horas estén recuperados porque el objetivo es poder disputar el segundo amistoso que tienen, que es contra el Arsenal de Mikel Arteta, este miércoles en Los Ángeles mismo. Aquí también en Santa Clara he podido hablar con muchos aficionados que habían viajado, por ejemplo, me he encontrado con algunos seguidores que venían desde El Salvador y lo que me han contado es que a los más de 60.000 aficionados que tenían entrada, que habían comprado una entrada, se les va a reembolsar todo el dinero. Costaban entre 60 y 500 dólares los tickets para ver hoy este amistoso, el primero del Barça contra la Juve aquí en Santa Clara.
Bueno, así está el Barcelona. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar abierta esa comunicación con Elena Condis por si de aquí al final del programa hay noticias. Elena, gracias.
Perfecto, hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo, un beso. Nos están esperando, eso sí, en Los Ángeles con la pretemporada del Real Madrid. También en Miami con el espectacular debut de Leo Messi, que con un golazo de falta directa en el añadido en el partido del Inter de Miami frente al Cruz Azul ha dado la victoria a su nuevo equipo. Pero les decía, dos noticias. La primera, la pretemporada del Barça, alterada por ese virus, ese proceso de gastroenteritis con 15 jugadores. Y la segunda noticia, en realidad es el segundo nombre propio que llevamos a la portada de este tiempo de juego, es el de Kylian Mbappé. Hace unas 24 horas que el caso Mbappé, recuerdo, ha dado un vuelco, un giro radical con esa decisión del Paris Saint-Germain de no incluir a Mbappé en la gira asiática. Mueve ficha al conjunto francés y le dice a Mbappé que no va a la gira. Pero hace un segundo movimiento el PSG. Le ha dicho a Mbappé que tiene que seguir entrenando, en este caso con los descartes. París, Dani Gil, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Bueno, de momento Mbappé encaja, recibe, acata los mandatos del PSG, por otra parte, como debe hacer, y esta tarde ya hemos visto a Mbappé al margen, entrenando al margen del equipo.
Sí, el Paris Saint-Germain se ha ido esta mañana de gira a Japón, lo ha hecho sin Mbappé y va a llevar esta situación al límite para que el futbolista, ya que se niega a renovar, acepte ser traspasado lo antes posible. Y como dices, ahora mismo forma parte de la lista de los descartados, o no sé si decirle incluso desterrados, como dicen también aquí en Francia. Vaya. Hoy el club ha programado un entrenamiento a las 5 de la tarde en la ciudad deportiva de Poissy, en el que han estado futbolistas como Dagba, Wijnaldum, Draxler, Paredes, Diallo, descartes del Paris Saint-Germain, por supuesto, el propio Kylian Mbappé. Después del entrenamiento se ha hecho fotos con varios aficionados que estaban en las puertas de la ciudad deportiva, muy cariñoso, y esta situación se va a alargar estos próximos días. El Paris Saint-Germain es inflexible, o Mbappé acepta renovar o le amenaza, entre comillas, a pasarse toda la temporada en la grada, incluso también en la Champions, donde debería inscribirle dentro de pocas semanas. Y dicho lo cual, Albert, insisto en lo que hemos venido contando estas últimas semanas. La fuerza no la tiene el club, la tiene Mbappé, que a partir de ahora va a poder alegar que él no ha pedido salir en ningún momento y que tiene derecho a cobrar esa prima de fidelidad del Paris Saint-Germain, al menos esos 40 millones de euros el próximo 31 de julio.
Y además, Dani, como el globo se va haciendo grande y cada vez más grande, ha metido baza el sindicato de futbolistas de Francia, que habla literalmente de acoso moral.
Sí, ha emitido un comunicado esta tarde en apoyo a Kylian Mbappé, en el que acusa al Paris Saint-Germain, como dices, de acoso moral al jugador, porque recuerda que ningún club o ningún dirigente puede ejercer presión a un asalariado para forzarle a irse o aceptar lo que quiere, en este caso, el empleador, es decir, en este caso, el Paris Saint-Germain. Dice que todos los futbolistas deben beneficiarse de las mismas condiciones de trabajo e insisten a que van a ir a todas las instituciones para defender a Mbappé, porque el Paris Saint-Germain no tiene la potestad de apartar a nadie sin un motivo de peso, y en este caso el jugador ya ha aclarado que quiere cumplir su contrato hasta 2024, pero que no quiere ampliarlo hasta 2025 como quiere el Paris Saint-Germain.
Bueno, así está Kylian Mbappé. París, Dani Gil, gracias, que vaya bien.
Buenas noches.
Un abrazo. De la opción de Mbappé, de la opción de salida, de futuro y sobre todo de la opción de el Real Madrid para Mbappé, atención, que se habla ya en la concentración del FC Barcelona. Pedri.
Bueno, la verdad, yo no soy ni el director deportivo del Madrid, ni el presidente, que ellos hagan lo que tengan que hacer. Nosotros.
Vamos a ver, lo que tenga que hacer el Real Madrid, lo que tenga que hacer y lo que tenga que ser, será. Vamos con el resto de destacados, de titulares de la jornada, y buscamos un segundo punto de comunicación con París, con Francia. Amistosos de pretemporada, de los equipos básicamente de primera, hemos tenido muchos, muchísimos, hasta 8 equipos de la máxima categoría del fútbol español han tenido partido. Llama la atención la derrota del Villarreal, Hannover 3, Villarreal 0, malas sensaciones del conjunto de Castellón en el inicio de la pretemporada. El San Galen le endosó 6 goles y ahora recibe 3 del Hannover. Del mercado de fichajes, poquitos movimientos. Vamos a apuntar que Iván Martín se va traspasado precisamente del Villarreal al Girona. Jugó cedido las dos últimas temporadas y ahora se va traspasado para las próximas tres campañas. Y recuerdan que hace 7 días, en este tiempo de juego, en este tiempo de radio, hablábamos del triunfo de un español, Carlos Rodríguez, en la etapa reina del Tour, hace 6 días, de la victoria de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Bueno, hoy hablamos de Jon Rahm, que va a pelear por llevarse el Abierto Británico de Golf.
¿Borrar? Nada, nada. Sí, puedo seguir jugando así de bien mañana. La verdad que he estado muy cómodo, he podido aprovechar el viento que hemos tenido en los segundos 9, que eran viento a favor, y hacer los birdies que tenía que hacer, y luego, bueno, meter los pads que he metido en el 15, 16 y 18 para rematar la vuelta. Aunque se quede fácil el día, he hecho todo lo posible para darme opciones mañana, ¿no? Que, bueno, ya veremos cómo transcurre esta jornada.
Puede ser un domingo, un nuevo domingo espectacular para el deporte español. En la última jornada, Rahm ha firmado 63 golpes, 8 bajo par en su, atención, mejor vuelta en un major. Después le preguntamos a Miguel Ángel Barbero. Tour de Francia, que nos quedamos, bueno, sin opciones al podio, al tercer cajón del podio. Era difícil, pero llegaban los Vosgos en la penúltima etapa, una oportunidad, bueno, de cambio de guión, tanto para eso como para ver cómo cerraba el Tour de Francia Tadej Pogačar. Pero todo con el añadido de la caída de Carlitos Rodríguez en el kilómetro 33 de esta penúltima etapa. Bueno, al final es el mejor español de la actual edición, el de Almuñécar, quinto, otro español, Pello Bilbao, sexto. Así van a llegar a París. Esta última etapa se la ha llevado Pogačar, que va a ser segundo, y Vingegaard se va a llevar el segundo Tour de Francia con el paseo triunfal en los Campos Elíseos, que es una de esas postales, una de esas imágenes preciosas de cada verano. Y para tener, también hemos estado muy pendientes de la clasificación para la carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Después nos va a aclarar Carlos Miquel si es por el nuevo formato de clasificación que se prueba o por qué, pero realmente ha habido un vuelco total en lo que es la clasificación y en las jornadas previas a la carrera. La pole para el Mercedes de Hamilton por 3 milésimas ante el líder del Mundial, Verstappen. Fernando Alonso va a salir octavo y Carlos Sainz undécimo, eliminado en la Q2. Atención, hablando de este nuevo sistema de clasificación y de calificación, lo que ha dicho Fernando Alonso en DAZN.
Horrible, para mí horrible, porque no lo sé, no creo que haya añadido mucho al día de hoy, ¿no?, en la crono. La gente lo que quiere ver es una clasificación donde todos intentamos ir lo más rápido, en la Q1, Q2 y Q3, intentamos progresar durante las sesiones, pero luego lo malo de este formato es que no hemos tenido neumáticos para entrenar. Entonces yo creo que si pagas una entrada de, no sé, 300, 400, 500 euros, estas barbaridades, y la FP1, FP2, FP3 no podemos salir porque estamos reservando neumáticos, no creo que sea lo que la Fórmula 1 quiere, pero bueno, hay que probar, aprender de los errores, y yo tuviese una opinión, no votaría por este formato.
Bueno, es la opinión y la voz de Fernando Alonso. Lo peor de todo es que Hamilton es el perseguidor de Alonso en la clasificación del Mundial. Ah, y Mundiales de Natación de Fukuoka. Nueva medalla para España para cerrar la participación de la natación artística. ¿Está Rubén Parra? Hola, Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bueno, otra de las noticias se acaba de producir. Tenemos a una de nuestras selecciones, la sub-19 femenina, en la final del Mundial.
Igual que hicieron los chicos, que se llevaron el oro, en este caso nos hemos clasificado para la final, después de ganar a Canadá en un partido durísimo. Llegamos a estar 13 arriba, pero se pusieron las canadienses a 1 en el último cuarto, con posesión además para ponerse por delante, pero al final hemos terminado ganando 77-70, y jugaremos mañana contra Estados Unidos en la final, por ser campeonas del mundo. Ya te digo que va a estar muy complicado, porque en femenino el baloncesto masculino a Estados Unidos se le puede meter mano de vez en cuando. En femenino hace años que no se puede. O sea, cuando es partido oficial gordo, en plan Juegos Olímpicos o Mundiales, sub-17, sub-19, a las chicas, a las americanas, es imposible meter las manos, y están haciendo un campeonato descomunal. Ganaron a Argentina casi por 80, a la República Checa casi por 60 puntos. Hoy también han despachado a la francesa sin muchos apuros. Habrá que pelearlo, y si algo ha demostrado este equipo español es que defienden como nadie, que juegan muy bien al baloncesto, y tenemos muy grandes jugadoras. Silena Martín, por ejemplo, ya ha estado genial. Abafam está haciendo un torneo brutal. Carla Brito, Flórez, Buena Vida. O sea, tenemos un grupo magnífico, y ya somos cuanto menos subcampeonas del mundo, que se dice pronto.
Efectivamente, Plata, 77-70, la victoria de España frente a Canadá, ha costado sobre todo en los minutos finales. España-Estados Unidos, la final este domingo, ¿hora, Parra?
A las 9 de la noche.
en el Wizzing Center en Madrid, que es la sede de esta final de la Copa del Mundo. Gracias, Rubén.
Un abrazo.
Venga, vamos con más cosas. Tiempo de juego en su emisora de la cadena COPE. Los compañeros de Radio Monte Carlo revelan hoy, este sábado que estamos a punto de despedir, la respuesta del Paris Saint-Germain a Kylian Mbappé cuando, recuerdan, a principios de junio el jugador le dijo al conjunto francés por escrito que no iba a hacer efectiva la cláusula para ampliar su contrato, que acaba el 2024, tiene esta opción hasta el 2025. Thibaut Le Plat es compañero de Radio Monte Carlo. Thibaut, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Gracias por acompañarnos en este tiempo de juego. Amplíanos, ¿qué le dice en esa respuesta al Paris Saint-Germain a Mbappé en esa carta?
Pues le pide fidelidad, le pide que actuara con intereses del club, y esto dentro de un contexto de negociación que se está está poniendo cada vez más tenso. Acordaros que tiene previsto el 31 de julio una prima de fidelidad, así la llaman. Si al 1 de agosto el jugador francés sigue en el PSG, cobrará 80 millones de euros. Entonces hay ahora mismo un tema económico muy importante, y esto es parte de la negociación en curso, y la situación es tensa. Las dos partes están en su postura de negociación. El club no quiere que el jugador francés no renovara, no quiere que se vaya gratis. Si el jugador francés está dispuesto, él lo dijo, o sea, se filtró, nosotros tenemos la información de que el jugador francés, Kylian Mbappé, estaría dispuesto en quedarse en el banquillo hasta que pueda firmar a partir del mes de enero con otro club. Entonces la situación es muy, muy complicada, no diría dramática, pero es muy complicada, sí.
Sí, muy complicada, sin duda. Yo creo que si dices dramática, seguro que tampoco te equivocas, porque de momento quien mueve ficha es el club, el PSG. Sale a la luz esta carta, no deja que Mbappé vaya a la gira, está entrenando con los descartes. ¿Sabéis cómo está Mbappé? ¿Se sabe o se espera algún movimiento, alguna respuesta en breve del jugador?
Pues según fuentes, o está tranquilo. No se le vio reacciones emocionales importantes cuando el presidente, o cuando se le anunció, porque no fue el presidente directamente, pero se le anunció que estaba descartado por la gira. Pero también se filtra que están, o sea, el clan Mbappé están muy sorprendido por la reacción del club, porque la realidad es que nadie se lo esperaba, ¿no? Nadie se esperaba que el club se arriesgara a descartar su jugador estrella, ¿no? No sé si es único en la historia del fútbol, pero bueno, hay muy pocos casos. Y entonces, no, la situación ahora es de tensión, y pocos saben lo que va a ocurrir, la verdad.
Bueno, yo creo que sí que es un gran interrogante gigante. Hace unas semanas, creo que fue el 8 de julio, también un sábado, hablábamos contigo y nos dijiste que el PSG es capaz de dejar sin jugar a Mbappé. ¿Piensas igual?
Lo han hecho, ya hay precedentes con jugadores con no de mismo perfil, claro, mediático, quiero decir, que eran Adrián Rabiot o Atem Ben Arfa. Fueron descartados, el club fue condenado por la justicia, pero la hipótesis existe, ¿no? Porque siempre hay que acordarse que se trata de un club que va más allá de lo deportivo, más allá de lo económico, es un club-estado. Entonces también está en juego la reputación y el orgullo de jefes de Estado de Qatar, ¿no? O sea, no, es un asunto que va mucho más allá del deporte. El Kylian Mbappé es cercano a Emmanuel Macron también, y cercano al emir de Qatar. O sea, el propio Nasser Al-Khelaifi no es del nivel, quiero decir, es su interlocutor en la negociación, pero la decisión la toma Doha. Entonces es una situación muy, muy complicada. Y en realidad es una situación en la cual se ha metido el club mismo, porque decidió renovarle 2 años con 1 año en opción. Entonces no le eso en realidad significaba que tenía un año seguro, pero que el segundo dependía del tercero, porque el tercero era una cláusula automática que puede activar el jugador mismo, no dependía del club. Entonces se puso en la mano del jugador en realidad. Y aparte también las relaciones que tiene su familia con el club, la importancia de su hermano, de su madre, las presiones que hicieron para que cambiaran el director deportivo, que venga Luis Campos en vez de Leonardo. Bueno, han adquirido un poder muy importante dentro del club, y claro, el poder que han tenido ahora le está pasando factura al club, que el jugador quiere seguir, quiere cumplir con su contrato, está en su pleno derecho como cualquier empleado, quiere cumplir su contrato, y al club, el interés del club es realmente que no se vaya gratis, entonces que no cumpla el contrato que ellos mismos le han propuesto. Entonces es una situación un poco de circo, ¿no? Y quiero decir, casi podría ser cómico, ¿no? Si era una película, podría ser una película, un culebrón cómico, ¿no? Porque la situación es una vía sin salida en realidad. La cuestión ahora es si hay un compromiso posible. Vamos a ver, no se sabe, pero claramente hay una situación de vía sin salida, y la próxima semana va a ser muy importante por el tema que te contaba del 31 de junio. El 31 de julio tiene que cobrar 80 millones o no el jugador si sigue en el club. Por eso el club lo pone en venta antes de esta misma cláusula. Y aparte del sueldo es de 70 millones de euros y otra prima, yo creo, para el final de temporada. Entonces es mucho dinero, casi 200 millones de euros en juego. Entonces, claro, el club necesita saber lo que va a hacer el jugador, necesita amortizar la salida del jugador. Y claro, de ninguna manera, y esto lo repitió varias veces el club, de ninguna manera Kylian Mbappé se irá gratis del Paris Saint-Germain. Esto es la posición firme, es la línea roja del club. Entonces, claro, las dos líneas rojas no son compatibles.
No son compatibles.
Entonces, eso es. Entonces, vamos a ver cómo eso evoluciona. Lo que te puedo contar es un poco el ambiente también, ¿no? Aquí es hay una parte de la opinión pública que está un poco, no desesperada, pero un poco cansada del culebrón Mbappé, ¿no? Porque acuérdate que no es la primera vez que se habla del futuro de Mbappé. La primera vez que él ya hizo alusiones de que se quería marchar fue en 2019. O sea, llevamos ya un tiempo, ¿no?, de culebrón. Y también por el tema de la renovación también en el 2021. Entonces la gente ahora está cansada del tema de Mbappé. Él no quiere renovar, entonces no quiere que tampoco ponga en peligro las finanzas o la parte económica del club, la competitividad del club. Porque si se va Mbappé hay que buscar sustituto, y de sustituto de máximo nivel. Entonces, para poder entrar dentro de los criterios del fair play financiero, necesitan que entre dinero antes de poder gastarlo. Okay. Entonces, claro, es todo un culebrón y donde hay mucho cansancio, mucha expectación también, pero yo creo que esta semana también se va a mover ficha alguna de las dos partes.
Bueno, me has leído el pensamiento. Te iba a preguntar por qué piensa la gente en París, ya me lo has explicado. Próximo plazo, 31 de julio, es una entrega casi casi por fascículos del caso Mbappé.
Tibole Plat. Es como la serie Netflix, ¿sabes? ¿No? Sí. Que cada semana tiene un nuevo capítulo.
Podría ser perfectamente.
Llevamos tres temporadas de culebrón, entonces, bueno, estamos esperando con mucha impaciencia el próximo capítulo.
Y tanto. Compañero de Radio Montecarlo, Tibo, gracias por tu tiempo. Cuídate mucho.
Nada, un abrazo.
Que vaya muy bien. Bueno, tertulianos de guardia, este sábado, vamos camino del domingo, día importante también para nuestro país, para España, está Guille Uzquiano. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Muy bien, y gracias por acompañarnos. Y nada, Fermín Rodríguez, otro valiente. Hola, Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
Aquí te planteas un sábado tranquilo. Vosotros no sé qué guión traíais. Y entre John Ram, el vuelco del caso Mbappé, y espérate lo que podemos tener por delante en la madrugada, el Barcelona teniendo que aplazar el partido de pretemporada. Guille, esto solo es para valientes y emociones fuertes.
Sí, 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 la verdad es que no dejan de pasar cosas, ¿no? Es verdad que estos meses de junio, julio, uno está más centrado en el ciclismo, en el tenis, en el golf, pero bueno, ya en cuanto vuelven los equipos a entrenar, pues hay actividad y no nos podíamos esperar que un partido de esta magnitud se suspendiera por una gastroenteritis. Y mucho menos el culebrón Mbappé, que como decía el compañero francés ahora, es una serie de capítulos. Yo lo he vivido un poco en la distancia, porque he desconectado bastante desde que acabaron las ligas, pero me sorprendía mucho que algunos compañeros dijeran que esto iba a ser rápido, porque a mí me parece un tema tan complicado el de Mbappé que no descarto que se vaya a finales de agosto, y eso es muy negativo para todos, para el jugador, para el Madrid, que... Si no ficha Mbappé, yo llevo diciendo desde el principio que tiene que buscar otra solución, no puede tirar toda la temporada con lo que tiene. Y para el PSG, porque si se le va Mbappé el 30 de agosto, no me quiero ni imaginar la que puede montar Luis Enrique. Así que por el bien de todos sería sensato que se resolviera pronto, pero no soy nada optimista en ese sentido.
Yo estoy contigo. Yo creo que si se resuelve, que yo creo que acabará jugando en el Real Madrid, lo fiamos a final de mercado. Claro, otro giro, porque vayan ustedes a saber por dónde puede salir la próxima, Fermín, del caso Mbappé. Es que ahora la sensación es que hay una subasta casi pública por Mbappé. Hoy nos llegaba la noticia que desde Arabia hablan de una oferta de 400 millones. No pudieron llevarse a Messi, oye, a lo mejor se llevan a Mbappé. También dudo mucho yo que futbolísticamente le interese ahora mismo a Mbappé esa oferta. Digo deportivamente.
A ver, aquí al final no acabamos de tener muy claro muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que todo esto son más movimientos del PSG, ¿no? Para intentar sacar algo de dinero por su futbolista estandarte. Porque al final el que tiene la sartén cogida por el mango es Mbappé. Él tiene esa cláusula de fidelidad, que es mucho dinero, que es lo que él quiere asegurarse, y luego tiene ese deadline, ese término en el que el PSG se siente angustiado, y es que quiere sacarse al jugador porque sabe que si no renueva, se va gratis. Y claro, eso sería un mazazo espectacular para ellos. Y no, yo creo que tanto a nivel de dinero, que sí, pero sobre todo también a nivel de sentirse como que Mbappé se la ha jugado, ¿no? Yo creo que aquí el francés maneja muy bien los tiempos, él y su entorno. Ya el año pasado hicieron creer a todo el mundo que estaba hecho hace dos con el Madrid, y incluso nos reíamos cuando contestaba en las entrevistas en un perfecto castellano, sonreía, etcétera, etcétera. Pero ahora sí que da la sensación de que sí que va a acabar jugando en el Bernabéu, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Enseguida vuelvo con vosotros. Vamos camino de la medianoche. Vías de comunicación abiertas entre ustedes y nosotros. Queremos conocer qué opinan de lo que estamos hablando en este Tiempo de Juego, con lo cual, mensajes en el Tiempo de Juego de la cadena COPE que nos trae Guillo Díaz. Guillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos están escribiendo en este momento en nuestras redes sociales, Twitter @TJCOPE y en nuestro WhatsApp 637-230010. Tiene que ser humillante para uno de los mejores jugadores del mundo que le hayan puesto a entrenar en el grupo de los indeseables. También nos escriben, vamos a ver, Mbappé solo lleva 6 días de entrenamiento, podría ser que se quede para ir cogiendo ritmo de entreno solamente. Nos dicen, a ver cuánto aguanta Kylian Mbappé esta situación, cómo la gestiona, tiene que salir de París cuanto antes. Un jugador top no puede estar en un equipo que funcione de estas formas. Y por último, Mbappé no va a ir a Arabia. Por mucho que digan que le gusta el dinero, le gusta más aún que hablen de él. Seguirá en Europa en un equipo donde los focos apunten a él. Se me ocurre uno perfecto para eso.
Y quedamos ahí. Vale. Bueno, seguimos recogiendo todos sus mensajes. Por cierto, ahora aquí en Tiempo de Juego, un consejo que nos trae Carlos Ganga. Ganga, ¿dónde podemos ver la pretemporada? Hola.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Entre una temporada y otra se echa de menos el fútbol. Menos mal que la Liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Y además vamos a poder ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour en exclusiva, incluido el partidazo Barça-Real Madrid. Así que ahora que sabes que llega la pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Gracias, Ganga. Seguimos. Tiempo de Juego, cadena COPE, pausa y más cosas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
¿Será fijo el nuevo presidente?
O Sánchez. ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas, con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
46.992. 4, 6, 9, 9, 2. Serie 033. 033.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Solo hasta el 23 de julio!
¡Acelera!
¡Ahora más cerca que nunca! ¡Más de 75 centros a nivel nacional! ¡Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com! ¡Abierto sábado y domingo!
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Pues aquí seguimos haciendo Radio Deportiva, 12 y 3 minutos, hora menos en Canarias, en compañía de todos ustedes, claro, pero también de nuestros tertulianos de guardia, Guillo Uzquiano, Fermín Rodríguez. Nos vamos hasta Los Ángeles, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Albert. Muy bien, ¿y tú?
Al final con las horas entre Estados Unidos, después de costa a costa, que después estaremos en Miami, Nueva Zelanda. Yo creo que yo me vuelvo loco, entiendo que vosotras también, ¿eh?
Sí, bueno, es un poco. Al final vives en horario español porque tienes que estar pendiente sobre todo de la información y de los programas. Y muchas veces cuando piensas que la gente allí, pues ahora mismo son allí las 12, ¿no? Las 12 y 3 minutos, aquí son las 3 de la tarde. Vosotros ya estáis para meteros en la cama y yo estoy esperando acabar esta conexión para poder comer un poco y todavía te queda todo el día por delante, que es bastante intenso, pero claro, tampoco puedes hacer excesos por la noche porque luego no te tienes que levantar a las 5 para poder entrar en el programa de las 3. Así que sí, es un poco complicado. Y para mí, sobre todo, saber en qué día estoy. Hoy, por ejemplo, me enteré hace un rato que era sábado. Ya no sabía si estaba en viernes, en sábado, en domingo, porque acabas volviéndote loco. Todos los días al final son muy parecidos y con... Bueno, estás desubicado, por decirlo de alguna manera.
Te digo una cosa, Arancha. Cuando estás de vacaciones pasa mucho eso, que no sabes en qué día vives. Eso sí, en la última semana, cuando se acerca el regreso a la actividad normal y al trabajo, también pasa. Oye, ¿cómo está el Real Madrid? ¿Cómo está Güler, por ejemplo?
Bueno, pues Güler, te puedo decir que mañana no va a jugar en el debut del Real Madrid en la pretemporada, ese partido contra el Milán, que se va a jugar en Pasadena. Bueno, pues será una hora más o menos desde el hotel de concentración del Real Madrid en Beverly. Y bueno, había mucha expectación por ver a uno de los fichajes que yo creo que por la falta de conocimiento de mucha gente, pues más sensación está causando. Es verdad que Bellingham, sin duda, atrae todos los focos de los aficionados y también se ve especial mimo y especial cuidado en Ancelotti, en los entrenamientos, está muy pendiente de que todo lo haga bien, de acercarse a él, de darle instrucciones. También hemos visto a David hablar con él y los aficionados, es una locura. Además, un 10 para el inglés, ¿eh? Cada día se tira por lo menos 20 minutos firmando autógrafos, recorriéndose la hilera de gente, un montón de ellos con la camiseta con el 5 de Bellingham, pidiéndole fotos, selfies, autógrafos, saludos y todo lo que te puedes imaginar. Y cada día lo hace. El inglés en eso, chapó. Y bueno, lo más importante del día quizás ha sido eso, ¿no? La baja de Güler, la ausencia en el entrenamiento, ese problema en la pierna, que me dicen que no es nada grave y que esperan que, evidentemente, no para el primer partido, pero a ver si contra el Manchester United, en el segundo partido que va a jugar el Real Madrid aquí en Estados Unidos, puede estar ya el turco listo.
Vale, pues esa es la noticia. No va a poder debutar en ese primer partido Arda Güler con el Real Madrid, que tal vez, Guille, es uno de esos jugadores que, por lo que ha dejado en esta pretemporada, en la primera toma de contacto, pues ya en competición, a pesar de que sean amistosos, tenemos ganas de ver, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Tiene razón Arancha en que es por desconocimiento, porque incluso los que nos dedicamos a ello, es difícil haber visto partidos enteros de este chico, porque bueno, el Fenerbahce ha jugado Europa League, pero quedó eliminado pronto contra el Sevilla, y luego la Liga Turca, pues nos pongamos como nos pongamos, no se ve en España. O sea que salvo los highlights estos que me imagino que muchos aficionados habrán visto, es un gran desconocido en el fútbol mundial. Hoy, yo estoy en Italia ahora, en la Gaceta dello Sport, no, en Tutto Sport, que es la que da el premio, he leído que para el Golden Boy, que es el mejor jugador europeo sub-21, simplemente fichando por el Madrid, había subido en las votaciones del puesto 75 al puesto 15, más o menos, ¿eh? No recuerdo ahora los números, pero para que la gente se haga una idea de la dimensión que te da simplemente fichar por el Madrid, sin haber debutado.
Solo fichar, imagínate.
Claro, te pone en el mapa, entonces hay muchas ganas de ver de lo que es capaz, porque yo creo que el salto de una liga como la turca o la española es muy importante, del Fenerbahce al Real Madrid, no digamos. Y por lo tanto, bueno, según Arancha, están filtrando que se va a quedar 100% en la plantilla, pero lo tiene que demostrar en la pretemporada, porque si de algo va a servir el Real Madrid es de centrocampistas, y yo tengo muchas ganas de verle para ver esa personalidad que mostró en su presentación y en los primeros entrenamientos, si es capaz de hacerlo en partidos oficiales y cuando haya que jugar en el Bernabéu.
Bueno, Guille, es que te diría más, es que por lo que estamos viendo en los entrenamientos, que insiste una y otra vez, tiene una idea clara de jugar con el rombo, por lo menos intentarlo. Luego, si le sale bien, pues entiendo que continuará. Y luego, y si no le sale bien, pues cambiaré y buscará otra opción. Pero en ese rombo, las dos pruebas que hace siempre, en el pico del diamante, del rombo, de lo que quieras llamarle, el 10 en un equipo es Bellingham y en el suplente es Güler. O sea que no es que se vaya a quedar, es que se queda 100%. O sea, por eso le dio una camiseta del número 24, están súper contentos con él, está súper integrado, es uno más de la plantilla. La plantilla, en cuanto a las salidas, ahora mismo está cerrada, excepto Odriozola. Evidentemente Odriozola no cuenta, tampoco le van a forzar ni le van a obligar a que se vaya. Si no encuentra nada y se quiere quedar aquí, pues estará como la pasada temporada, pero no se espera ninguna salida más ahora. O sea, en ese sentido está cerrado. Pues si alguien saliera, sería una sorpresa de última hora, por decirlo de alguna manera.
Vale, muy bien, apuntado está. Pues así está el Real Madrid. Te voy a dejar que te vayas a comer, Rodríguez.
Lo que tú necesites. Aquí, eso sí, cuando Ancelotti sale y entra de al campo de UCLA, los aficionados le preguntan, Carleto, viene. No hace falta que digan Mbappé o Tortuga o nada. Solo dicen viene. Y entonces, nada, y Ancelotti, bueno, se sube en los buggies estos de golf que trasladan a los jugadores y al técnico por las inmediaciones de UCLA, y evidentemente no hace ningún gesto para no dar lugar a la equivocación, pero sí hay en ese ambientillo que parece que hay como más actividad, más interés, más medios de comunicación, por ejemplo, que otros días después de la bomba de ayer, yo creo que inesperada de que Mbappé, bueno, que el Paris Saint-Germain no dejará que Mbappé fuera a la gira.
Mira que tiene mili, mucha mili, el bueno de Carleto. Arancha, nos escuchamos el domingo para nosotros. También
vale,
para
ahí
ti.
Estaremos en Pasadena entrando. Sí, también será domingo, claro. Domingo de elecciones.
Sí, muy importante este domingo. Así para que, nuestro país,
claro,
para España.
Claro. Estaremos pendientes.
¿Has votado o no has votado?
Voté por correo, estaba yo muy preocupada. Correo, muy sí, estaba muy preocupada por si me llegaba o no me llegaba, pero fenomenal cómo ha trabajado la gente de correos y pude ejercitar mi derecho al voto el pasado jueves. Así que yo no estoy reflexionando, ya reflexiono todo lo que tenía que reflexionar
vale.
Antes de venirme.
Adiós, Arancha, cuídate.
Un beso, hasta
un
luego.
Un beso. Arancha Rodríguez con la información del Real Madrid. Queremos ver a Güler y os iba a preguntar si el Barça hubiese tenido por delante, pero al final, desgraciadamente, se ha tenido Fermín que, de momento, suspender este partido. Hombre, del Barça, ¿qué nos gusta? De momento han llegado pocas cosas. Gundogan, a mí me gusta verle en ese engranaje del Barça. Pedri, que además ha ganado musculatura, está más fuerte que el vinagre, también tengo ganas de verle ya arrancando la pretemporada desde el inicio.
Hombre, a ver, es que Gundogan viene de ser un futbolista determinante en el City que ha arrasado esta temporada con todo, ¿no? Yo creo que es un fichaje súper interesante y al final es verdad que también tenemos muchas ganas de ver a Pedri sin lesionarse, ¿no?
Sí,
yo
exacto.
Creo que le pasó factura ese primer año en la élite jugándolo todo, estirando luego el verano también.
Claro, Juegos Olímpicos, ahora, mezclando
sí,
todo,
eso.
Claro.
Yo creo que ahora si Pedri ha tenido un buen verano, que da la sensación que se ha cuidado mucho, que ha trabajado bastante su físico. Yo creo que se ha preparado para regalar un año a full, que dicen los jóvenes ahora, y yo creo que va a ser, sin duda, también otro de los grandes refuerzos del Barça.
Ahora a lo mejor me tiro un triple, Guille, pero digo yo, tú a Gundogan, bueno, tienes ganas de verle porque ya le has visto.
Sí, sí.
Claro.
Y coincido con Fermín en que fue una pieza clave en el Manchester City, porque claro, los focos se los lleva Haaland, De Bruyne, incluso Rodri, ¿no? Que fue elegido mejor jugador de la final. Pero a mí Gundogan es un jugador que siempre me ha encantado ya desde la época del Dortmund. Me parece que puede hacer muchas cosas, que es muy creativo, que es un llegador, que es se asocia muy bien. O sea, que me parece un fichaje espectacular. Que el Barça en este momento de duda económica e institucional se lo haya podido permitir, haya tenido la capacidad para convencer a un jugador como Gundogan de que venga a la Liga Española y al Barcelona, me parece impresionante. Y refleja un poco esto que ha dicho Xavi muchas veces en las ruedas de prensa, que quiere centrocampistas. Yo creo que cuando uno ha sido centrocampista como jugador, sobre todo del nivel y del estilo de Xavi, quiere ese tipo de jugadores que le den fútbol por dentro. No se conforma con tener a De Jong, a Gavi, a Pedri, a Gundogan. Ahora quiere también a Bernardo Silva. Esto de Joao Félix, que por ahora es más interés del propio Joao Félix que del Barça, estoy convencido de que Xavi le sacaría provecho a un jugador del talento de Joao Félix ahí en la media punta. O sea que, bueno, por ahora esos no han llegado, pero Gundogan sí, estoy convencido de que le va a funcionar muy, muy bien al Barça.
Un detalle, Fermín, que es un debate que está sobre la mesa. Con el centro del campo que ha confeccionado el Barcelona. Recuerdo que en su día Emilio Pérez de Rozas nos lo dijo también en un tertulión de los domingos. ¿Ves a Gavi perdiendo protagonismo? Ya sé que falta la pretemporada, que falta ver cómo están de estado de forma, cómo llegan, cómo arrancan. Pero ¿tú ves a Gavi en función de cómo gestione todo Xavi perdiendo protagonismo o no?
A ver, es que Gavi también puede jugar tirado a banda, ¿no? Para meterse hacia adentro, ¿no? Yo creo que Gavi le da algo al Barcelona que es muy importante para su fútbol, ¿no? Que es esa presión tras pérdida, ¿no? La manera que tiene de morder, de competir. Es cierto que la llegada de Gundogan a priori le podía restar minutos a todos los que estén jugando, digamos, de volantes, ¿no? o de enganches, pero yo es que creo que Gavi es un futbolista que compite tan bien, que además tiene tanta confianza en sí mismo, genera tantas cosas que a ver, estando Pedri sano y con Gundogan, todo hace pensar que sí que es cierto que igual tantos minutos como el año pasado no juegue, pero yo creo que va a ser protagonista.
Muy bien. Permitidme un momento, que transitamos por el directo y éxitos del deporte español. Nos comentaba antes Rubén Parra que tenemos a una de nuestras selecciones, la selección sub-19 femenina, en la final de un mundial. Mundial que se está disputando en Madrid, en el Wizzing Center. Parra, ¿vuelves a estar por aquí?
Aquí estoy, ¿no? Yo estoy escuchando aquí como hablamos de Gundogan y de Sandokan.
¿Cómo
y
se
de...
me ocurre a mí preguntar esto, ¿no? De si estás
forever,
y de si estás escuchando.
Siempre.
Dime qué protagonista nos espera, anda.
Pues una figura que está haciendo un torneazo. Yo creo que va a estar en el quinteto ideal del torneo. Es una de las jugadoras que nos ha hecho llegar hasta la final, nuestra pívot titular, que hoy otra vez ha estado magnífica, con 17 puntos, 8 rebotes, una asistencia y un tapón, Abafam, en los micrófonos de tiempo de juego.
12 y 14 minutos, ahora menos en Canarias. Aba, ¿qué tal? Buenas noches. ¿No la tenemos todavía? Bueno, pues esperamos tener rápidamente a la pívot de la selección que entrena Bernat Canut. Ahora sí. Aba, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, muy bien.
Bien, estás feliz, ¿eh? Estás contenta.
Sí. Sí,
no es para menos.
Bueno,
¿dónde estáis? Que oigo ruido de fondo, porque creo... ¿estáis ya en vuestro hotel de concentración o todavía no?
Sí, estamos en el hotel, que estamos en el restaurante y hemos terminado de cenar ahora.
Habéis terminado de cenar. Bueno, habrá aprovechado mucho esa cena. Oye, al final hemos sufrido. Nadie dijo que iba a ser fácil. Hemos sufrido en esos minutos finales ante Canadá, para conseguir la plaza en la final.
Sí, totalmente. Ha habido bastante tensión al final, pero mira, al final lo hemos sacado. Pero sí, hemos sufrido mucho, pero éramos conscientes de eso. Es una semifinal, vamos a ganar de 20. O sea que
cuesta, que se ha sacado y que estáis en la final. ¿Hay tiempo para pensar en Estados Unidos? ¿Hay tiempo para descansar, para preparar algo? ¿Qué se puede hacer en estas horas previas?
Pues sí, hay bastante tiempo, pero sobre todo por la hora, ¿no? Al final seguimos jugando a las 9 de la noche, que eso está muy bien. Primero por la afición, que esperemos que venga. Les mandamos desde aquí mucho agradecimiento por hoy, que ha sido brutal. Y que vengan mañana, y también eso, tenemos bastante tiempo de descanso. De aquí a las 9 podemos descansar, podemos entrenar, podemos ver vídeos, podemos estar juntas. O sea, que yo creo que hay bastante tiempo de descanso y pues nada, estaremos pensando en cómo poder ganar a los Estados Unidos.
Bueno, estamos orgullosas de vosotras. De momento sois plata, que no está nada mal. Entiendo que la ambición es máxima a pesar de la dificultad, porque está Estados Unidos en la final.
Sí, a ver, no se sabe, ¿no? Al final siempre es lo típico de Estados Unidos, son insuperables y todo eso. Sí, está claro que han demostrado que físicamente que son brutales, que son mucho más superiores, pero yo no tengo nada, no tenemos nada que perder. Vamos a ir a por todas y ese oro lo queremos nosotras, así que vamos a lucharlo hasta el final.
Ese es el mensaje. Parra.
Bueno, alguna de ellas las conocéis del año pasado porque jugasteis la final del Mundial Sub-17 contra ellas. Que parece mentira, pero no sabéis hacer otra cosa que jugar finales del mundo. Yo no sé cómo les apañáis.
Sí, la verdad que sí, bastante las conocemos, ya que son bastante buenas, han doblado las 2004. Y bueno, también tuvimos la suerte de jugar un amistoso, entonces también las conocemos un poco, ya nos conocen a nosotras, pero nada, a luchar y a ver qué pasa mañana.
Te digo una cosa, si defendemos como estamos defendiendo, posibilidades hay, ¿eh? Que yo lo digo siempre, Estados Unidos en femenino para mí es mucho más inalcanzable que en masculino, en todas las edades, porque lo han demostrado, los últimos 10 años no las mete mano nadie, pero si hay un equipo que puede acercarse y puede meterle mano, somos nosotros que estamos defendiendo. A mí la primera partida de ayer con Lituania me dejó loco, y hoy con Canadá hemos hecho también un esfuerzo espectacular, Ava.
Sí, totalmente. O sea, desde luego que si seguimos defendiendo como estamos defendiendo, encima somos conscientes de eso, de que si defendemos con un equipo y juntos vamos a poder contra ellas, porque contra casi todos los equipos que hemos jugado hemos hecho que pues se les acabe la posesión en muchos, ¿no? Entonces, pues nada, sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, defender juntas, lucharlo y físicamente estar.
Perfecto, pues si necesitabais ánimos, que yo creo que no, todavía os enviamos más desde aquí, desde el tiempo de juego de COPE. Aba, gracias, suerte mañana, ya este domingo.
Muchas gracias.
Aba Fam, la pívot de la selección española
es
sub-19. Es que es... Bueno, claro, dice Fermín, es buenísima. Es que es valenciana.
Bueno, es de Alicante, pero
equipo.
Juega en Valencia Basket, pero siendo cadete ya estuvo a las órdenes de Rubén Burgos, ha jugado Euroliga.
Para lo grande que es, se mueve, que es un escándalo.
y luego la oyes hablar y ves la madurez que tiene también, ¿eh?
Mide 1,93 m y tiene movimientos de escolta, como el que dice. O sea, tiene una movilidad en los tobillos, una forma de hacer reversos tanto de izquierda como de derechas, es maravillosa. Y luego, pues el poder de intimidación, y es que es lo que dice también, es que no deja de ser una cría.
Sí. Efectivamente. Parra, que te agradezco mucho todo.
En la vida como en el deporte con la CAO.
¿Veis? Si es que el elogio debilita. Adiós, Rubén Parra, cuídate.
Abrazo fuerte, chao.
Mañana hablamos. Me tenéis que permitir, porque si hablamos de un éxito de la selección sub-19 femenina de baloncesto, está en la final del Mundial. Acaba de ganar un europeo la selección española masculina de hockey patines. Nos vamos hasta San Sadurní d'Anoia, a unos 50 kilómetros de Barcelona. Marc Julià, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, esto lo dice todo, solo ese saludo ya inicial. 4-2 ha ganado España a Portugal. ¿Felices no? Lo siguiente.
Bueno, felicísimos. El año pasado tuvimos un mundial complicado y este año pues una recompensa enorme para todos.
Haznos la fotografía de lo que estás viendo y viviendo en este momento.
Lo que estoy viendo es que básicamente la gente está contenta, la gente está celebrando... Aquí hay mucho cava que está dando vueltas, porque ya que estamos en Santurni, que es la capital del cava, pues lo disfrutamos y ahora pues lo vamos a celebrar, porque creo que nos lo merecemos.
Bueno, ¿vas a abrir más de una botella o abres tú botellas por los goles que has marcado? Que creo que has marcado dos en el 4-2.
No, a mí me pasan las botellas.
A ti te las pasan, ¿no? Bueno, escucha una cosa, simplemente, es que son 19 europeos, son 17 mundiales, son 36 títulos. Es que estamos hablando, Marc, de la selección española más laureada de la historia.
Bueno, lo dice todo. Sabe mal que no sea un deporte olímpico y no sea reconocido como se merece, pero aquí es señal que hacemos las cosas muy, muy bien en España, que trabajamos muy bien la base y la verdad es que hay un potencial increíble y ya que estamos aquí en Senior, pues lo demostramos también. Estamos muy, 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 muy felices y nada, pues ahora a celebrar y...
A celebrar, a disfrutar y a darle rienda suelta siempre con prudencia. Que te tengo que decir que con el nuevo formato y esos dos empates iniciales ante Francia, Portugal, no te digo dudas, pero sí vimos que iba a costar. Te digo lo mismo que a Ava Pham, la jugadora de la selección sub-19 de baloncesto. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero después habéis ido claramente de menos a más. Disfruta mucho, Marc, y felicidades nuevamente. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Que vaya bien.
Muy bien. Marc Julià es... campeón de Europa de hockey y patines. Claro, Guille, si esto fuese fútbol, no te digo nada.
Te decía antes que me gusta el verano porque nos salimos un poco de la monotonía esta del fútbol, de escudriñar el gesto de Messi, de Cristiano, de ahora de Vinicius, de Ter Stegen, y nos vamos a otros deportes, ¿no? Pero claro, en la cronología de deportes, en la escala de deportes, pues está el baloncesto, el tenis... Pero está muy bien que le hagamos hueco, que nos permitan también en la actualidad hacer huecos a estos deportes tan pequeños, que luego los profesionales, cuando ganan una medalla, yo creo que es un homenaje que les hacemos desde los medios, dándole espacio que a lo mejor durante el año, durante los meses de temporada normal, no hay, y que ahora que bajó un poco el pistón en el fútbol, pues tienen su espacio también y se puede reconocer a gente que tiene muchísimo mérito.
Fermín, voy a repetir los datos porque es que me parece... 19 europeos acaban de ganar el 19º y 17 mundiales.
Sí, es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo que es una lástima es que no sea deporte olímpico, porque imagínate lo que eso supondría. Y además, lo que tiene mérito es que ha sido contra Portugal, que es la archirrival, ¿no? en esta disciplina, en este deporte. Yo desde niño siempre veía esos partidos Portugal-España, ¿no? en hockey patines, que los hacían entonces en la tele y los mirabas como diciendo, madre mía, los portugueses eran entonces como la NBA del patinaje. ¿Sí? Y hace pues ya 25 años que creo que no nos tocan el morro, ¿no? Que yo creo que eso habla muy bien de la evolución que ha tenido el hockey en España, sin duda alguna.
Somos una auténtica potencia y una referencia. A ver, más cosas. El debut de Leo Messi con el Inter de Miami. Ha entrado aquí en la segunda... Es que alguien te dice, ¡qué barbaridad! David, ¿no?
Espera. No, es que si hubiera sido en Hollywood, dices, ves, perfecto.
Solo faltaba eso,
hecho,
¿no?
Perfecto, ¿no? Que hubiera sido en Los Ángeles, estrellas. ¿No?
Bueno. Pero es que ha entrado en la segunda parte. 8 minutos del segundo tiempo. Golazo de falta en el añadido... y ha dado la vuelta al partido para llevarse la victoria frente a Cruz Azul. Así ha sonado el debut de Messi con el Inter de Miami.
Acomoda y acaricia la redonda. Le va a pegar Messi. Aroma de gol en Miami. Aquí viene Messi.
Me quedó justo la última e intenté, como lo hago siempre, una alegría enorme poder conseguir este primer triunfo. Muy contento de estar acá, como dije en mi presentación, es un lugar que elegimos con mi familia y estamos muy felices de haberlo elegido.
Si no lo han visto y tienen la oportunidad, Guille, es un golazo de falta increíble.
Es impresionante, es uno de los mejores goles quizá de Messi, fíjate que ha marcado, pero es como decía Fermín, parece de una película, ¿no? Un jugador que de repente va a llegar a la MLS con lo que eso supone para Beckham y para un equipo que estaba colista en su división y mete el gol de la victoria en el 94 con 3 o 4 de entrenamiento, seguramente sin estar en forma, pero es que da la sensación de que Messi ese gol lo puede marcar hasta los 60 años, ese pie izquierdo que tiene tan preciso lo va a poder seguir haciendo, pero aunque sea capaz de hacerlo, luego hay que hacerlo, quiero decir, luego hay que ponerse ahí con el partido 1-1 y clavarla en la escuadra como la clava, que es impresionante.
Claro. Y lo que más me sorprende es que todo el mundo estamos pendientes de Messi, fíjate, estaba LeBron James, cantidad de celebridades ahí viendo el partido, siguiéndolo a través de redes sociales, y él sabe que todo el mundo le está mirando y no importa, ¿no? Se aísla de todo y es capaz de tener esa precisión, yo creo que única, ¿no?
Vámonos hasta Miami, cambiamos de costa, en Estados Unidos ha seguido in situ el debut de Messi, nuestro compañero y amigo Nacho García. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas. Decíais lo de que no fue en Los Ángeles, ya sabéis lo que dicen, ¿no? De si Mahoma no va a la montaña, montaña va a Mahoma, pues es lo que pasó, lo que decís ahora, ¿no? Ya fue LeBron James, ya fue Serena Williams, ya fue Kim Kardashian, ellos a Miami para ver el debut de la Messi, fue espectacular, la verdad.
Bueno, hay una foto de toda esta gente, que diría Olivero, gente guapa, LeBron James haciendo fotos en la línea de banda justo antes de que entrase Messi. Bueno, ha sido un partido de detalles dentro y fuera del terreno de juego, Nacho.
Sí, a ver, sobre todo yo creo que fue un guión perfecto, ¿no? Ni el mejor guionista de Hollywood hubiera hecho algo así, porque se juntó todo. Ya no digo solamente lo que aportó Messi, la tensión, ¿no? Porque precisamente al poquito de entrar Messi y Busquets, además de Josef Martínez, Cruz Azul empata, con lo cual le dio un toque ahí de dramatismo, y luego pues la falta, ¿no? Que comete Cruz Azul ahí en la frontal, que la verdad que yo cuando estaba viendo el partido digo, ¿cómo se les ocurre hacer una falta justo ahí, ¿no? Pero sí, y todo apuntaba que iba a acabar de esta manera, ¿no? Con ese golazo de Leo Messi, que Gudiño no hubiera llegado jamás en la vida, ¿no? Pero además te digo que se juntaba todo porque es empezar de cero, es decir, la MLS ahora está parada hasta mediados de agosto, esto es una competición nueva, el equipo empieza de cero, empieza con victoria, es ante Cruz Azul, que además es a día de hoy el peor equipo de México, verdad que Inter Miami es el peor equipo de la MLS en estos momentos, pero creo que en el Inter Miami va a haber un antes y un después de la llegada de Leo Messi, y si bien ni Messi, ni Busi, ni probablemente Jordi Alba cuando se incorpore, no están físicamente al nivel que deberían estar, en el contexto que estamos hablando ayer, peor equipo de Estados Unidos contra el peor equipo de México, le sobraba y le bastaba, ¿no? Esa calidad técnica que tienen para ser diferenciales, sobre todo, como decís, en ese caso, ¿no? En la última falta de Leo Messi.
Pues sí, bueno, que ha debutado Leo Messi en el minuto 53, también lo ha hecho Sergio Busquets. Los detalles con Nacho García. Nacho, gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, cuando queréis. Recordad que el martes, segundo capítulo, contra Atlanta United.
Mira, pues apuntado está. Se ha quedado los derechos Apple TV de este debut de Leo Messi, de la Liga Norteamericana. Guille, teníamos el debate, ¿va a competir o a pasearse? Hombre, visto el debut, yo creo que queda claro, pero bueno.
Pero es que da un poco igual, porque es que es tan bueno que aunque vaya a divertirse, va a competir. Ya lo vimos en el primer partido, ¿no? Con pocos entrenamientos es capaz de decidir con su calidad un partido. Tiene tanta calidad y bueno, no quiero desmerecer a la MLS, pero es que aunque juegue andando y no vaya a competir al 100%, porque yo creo que la elección de equipo y de liga es más bien por la familia, por el idioma, por salirse un poco de los focos, como él mismo ha reconocido, pero lo lleva dentro, lo lleva intrínseco la competitividad de Leo Messi.
Fermín, vamos a ver más cositas así de Leo Messi, ¿o no?
Seguro, seguro. Sí. A mí lo que me gusta es que se haya ido a una competición como la... a un deporte, a una cultura que realmente valora lo que es Messi. Yo creo que aquí en España, por ejemplo, incluso en el PSG, ¿no?, que le han pitado, ¿no? Aquí nos hemos acostumbrado a ver a Messi desde, bueno, desde sus inicios, y yo creo que no valoramos la dimensión que tiene como deportista. Es cierto que ganando el Mundial... todo se ha dimensionado de una manera diferente, ¿no? Pero yo creo que Messi va a un sitio donde, ya lo veis, LeBron James, ¿no?, que viene a ser uno de los, probablemente, los mejores deportistas de la historia, los mejores baloncestistas de la NBA, el hombre máximo anotador de la Liga Americana, está allí con el móvil pendiente, se da un abrazo, o sea, que le guarda un respeto, ¿no?, casi reverencial a lo que supone Messi como deportista, ¿no?, más allá de si gana o si pierde.
Sí, que yo creo que es más, efectivamente, el Messi icono del deporte, eso, que no el interés por el soccer, por el fútbol, efectivamente.
Y por cierto, a mí me gusta la elección de MLS en vez de Arabia, ¿eh? Creo que no hay color, pues seguramente no, 100% hubiera ganado más dinero en Arabia, pero dados a elegir una liga menor, pues la MLS tiene otro cariz como país, como cultura, como reconocimiento del deporte, tradición incluso, aunque no sea Europa, no sea la Champions. Pero en ese sentido apoyo la elección que ha tenido Messi, Busquets, Jordi Alba. Vamos a ver si le siguen, como están diciendo, Luis Suárez, Iniesta, porque bueno, creo que es otra cosa muy distinta a la de Estados Unidos que a Arabia Saudí.
Sí, mercado de habla hispana, que también para Messi, por una cuestión del idioma, también es importante. Bueno, voy a ir cerrando tertulia, pero estamos muy viajeros, viajeros COPE, que mira, lo dejo aquí por si quieren hacer un podcast, un programa aquí en la casa. Nueva Zelanda, Andrea Peláez, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Albert? Buenos días.
Buenos días, más 10 horas para ti.
Sí, las 10:30 de la mañana son ahora mismo aquí en Nueva Zelanda.
Bueno, día después del debut de nuestra selección, el 3-0 contra Costa Rica. Hoy entiendo que han estado muy pendientes de la goleada de Japón contra Zambia, que es el segundo rival de la selección.
Sí, nos vamos a enfrentar a ellas el próximo miércoles, día 26, a las 9:30 de la mañana, hora española, igual que este primer partido ante Costa Rica. Nos vamos a enfrentar a Zambia, que efectivamente sí, ha caído goleada ante Japón, 5-0, ha ganado la selección nipona a Zambia. Y por cierto, una cosa que nos atañe a nosotros, fue expulsada su portera, que os cuento que es la segunda. Zambia, el grupo C es el grupo de los líos. Zambia tiene uno monumental encima. Su primera portera, la titular, no fue seleccionada por una supuesta rotura de ligamento cruzado, pero ahí hay un rollo. La jugadora llegó a decir que no estaba lesionada, que no querían llamarla por protestar por los impagos que sufre la selección de Zambia. Bueno, no fue seleccionada, llamaron evidentemente a una segunda, tercera y a una cuarta portera. Y ayer a la segunda la expulsaron, es decir, que Zambia va a jugar contra España con su tercera portera, por decirlo de alguna manera. Japón fue muy superior, ojito, porque Japón, que nos medimos con ellas, nos vamos a jugar con ellas el primer y segundo puesto en el último partido de la fase de grupos, nos va a poner las cosas muy difíciles. Ayer jugó muy bien y la selección ha hecho sesión de recuperación, evidentemente, con las futbolistas suplentes sobre el terreno de juego. Solo vimos a Misa, la portera titular, estaba Alexia, por supuesto, el resto en el gimnasio, y hoy nuevo día aquí ya de entrenamiento, y vamos a tener también rueda de prensa de Atenea del Castillo y de Iván Andrés, o sea que días completitos, ya lo ves.
Y para completito, perfecto. Andrius, mañana hablamos, gracias.
Por supuesto, un besito.
Cuídate, un beso. Está despertando el día para Andrea Peláez en el cuartel general de la selección española en Nueva Zelanda, en Wellington. El próximo partido, hay muchos días entre partidos. Se va a ser el miércoles 9:30 de la mañana, miércoles 26 de julio. Todos los partidos en cope.es. Guille, que gracias por acompañarnos.
Nada, un placer. Cuando queráis, aquí estamos, ya sabes.
¿Te lo has pasado bien? Imagínate que dices que no ahora. ¿Qué pasa?
No había estado nunca en un programa con tantas conexiones en lugares tan exóticos del mundo, ¿eh?
Te digo
entre
que...
Entre Arantxa y Andrea había 24 horas de
diferencia. ¿Sabes en qué estamos o no? ¿Sabes en qué día estamos o no? Yo ya me he perdido.
Tú te has perdido.
Arantxa y Andrea están en días distintos.
Bueno, perfecto. Guille, gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Guille Uzquiano. Fermín, lo mismo. Abrazo gigante. Gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros siempre. Un abrazo enorme.
Tertulianos de Guardia, aquí en el Tiempo de Juego. Buah, nos quedan tantas cosas. Vamos rápido, venga, mensajes. Guillo Díaz, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dicen los mejores oyentes de la radio deportiva?
Y los mejores oyentes siguen recordando el tema Mbappé. Nos escriben, el Paris Saint-Germain ha hecho lo que tenía que hacer, mano dura, y si no quiere renovar, pues debería ir a la grada. También nos dicen, Bellingham no va a jugar de delantero. Todo esto es para que tengáis de qué hablar mientras llega Mbappé. Nos cuentan, no me extraña lo del Barça, el posible fichaje de Mbappé por el Madrid está causando estragos en ciertas tripas. Y sobre Güler, nos dicen, el pobre Güler ya conoce el método Pintus, acostumbrado como estaba a los entrenamientos de Turquía, ha sido llegar aquí y conocer al italiano. Eso no hay cuerpo que lo aguante. Y por último, sobre el tema Messi. Messi no para de sorprender. Lo que ha hecho parece sacado del guión de una película. Qué suerte tienen en Miami de tenerlo en su equipo.
Pues sí, de guión auténtico lo que ha hecho Leo Messi. Ahora, un consejo que nos trae Carlos Ganga.
Y suerte tenemos nosotros, Albert, porque entre una temporada y otra se echa mucho de menos el fútbol. Menos mal que la Liga empieza antes en Movistar con los partidos de pretemporada. Vamos a ver toda la gira del Barça y del Real Madrid en la Soccer Champions Tour, en exclusiva, incluido el partidazo, el clásico Real Madrid-Barça del próximo sábado. Así que ahora que estamos en pretemporada, disfruta más del verano viéndola en Movistar.
Apuntado esta pausa y más cosas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase?
Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el
número uno del deporte. You just like plasticine, being molded
into a libertine dream. 12 y 37 horas menos en Canarias. Ahora en el tiempo de juego de la COPE hablamos del Abierto Británico de Golf. Miguel Ángel Barbero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? Te veo feliz, sonriente. Bueno, estás a la par de John Ram, más o menos.
Casi, casi. Y eso que estamos aquí pasados por agua, ¿eh? No veas la que está cayendo aquí en Liverpool. Pero bueno, es lo que se dice que tiene el verano británico.
Jarrea en Liverpool. La jarra de claret es lo que va a buscar, que es el trofeo del Abierto Británico de este Major. John Ram, hace 35 años, Miguel Ángel, que ningún español gana el Open Británico. El único que lo ha ganado en realidad ha sido Severiano Ballesteros tres veces, la última año 1988. Nos debemos, nos podemos ilusionar.
Hombre, por supuesto, sobre todo después de la actuación que ha tenido hoy John Ram. Ha batido el récord del campo aquí en Hoy Lake, en Royal Liverpool, ha hecho 63 golpes, una auténtica barbaridad, y eso le ha permitido colocarse en tercera posición. Entonces, bueno, pues nos da esperanza, desde luego, para mañana. Es cierto que está lejos del líder, del estadounidense Harman, está a 6 golpes, pero bueno, tampoco hay que olvidar que los dos majors que ya ha ganado hasta ahora John Ram, el Abierto de Estados Unidos y el Máster de Augusta, siempre ha llegado desde atrás remontando la última jornada. Entonces, bueno, vamos a permitirnos soñar y con John Ram, la verdad que los sueños muchas veces se cumplen.
Sí. ¿Y cómo le explicamos a la gente qué ha cambiado en la jornada del sábado para que haya hecho Ram un recorrido tan espectacular después de, bueno, pasar en las dos primeras jornadas el corte con apuros?
Pues mira, básicamente dos cosas. Una, el propio clima, que bueno, ha cambiado. Y cuando jugó John Ram, como dices, pasó el corte con apuros, entonces eso le permitió jugar hoy en los primeros partidos de la mañana, y gracias a eso, pues bueno, tenía el viento a favor, y eso le ha permitido pegar unos zambombazos de 300 metros, pues bueno, que le han ayudado mucho a hacer los 8 birdies que ha conseguido el final, ¿no? Entonces, bueno, gracias a un poco a esas inclemencias, no, al contrario, o sea, esa bonanza que ha tenido en el tiempo, y bueno, pues que realmente, como decía él, es que cuando me sale la bola recta y pateo bien es que me siento invencible, comentaba al final, ¿no? Entonces, bueno, con esa hipermotivación que llevaba, dice, comentaba al final en la rueda de prensa, dice, es que desde el hoyo uno salía por todas, o sea, que es que no ha tenido en ningún momento ninguna duda, él sabía que con pasar el corte luego necesitaba dos buenas rondas en sábado y en domingo, la del sábado ya la ha conseguido, y bueno, pues mañana ya digo, la motivación y la estrategia va a ser la misma, sobre todo porque sale un partido detrás del líder, sale en tercera posición, y bueno, pues le va a poder controlar, y John Ram tiene muchísima más experiencia que Brian Harman.
Ya escuchamos el viento. ¿A partir de qué hora hay que estar pendientes de John Ram?
Pues mira, a partir de las 3 de la tarde, que será cuando se hagan ya los partidos decisivos, y bueno, se calcula que el torneo estará terminando entre las 8, más o menos 8 y cuarto de la tarde.
Vale, pues mañana te llamo, Barbero, cuídate.
Cuando quieras.
Gracias,
mañana.
Miguel Ángel Barbero, hablando del Abierto Británico de Golf. Ahora el Tour. Enseguida el equipazo de ciclismo de la COPE, pero antes, bueno, es que tenemos comunicación a esta hora después de la penúltima etapa, de quedar todo decidido para ese paseo fantástico en los Campos Elíseos de París, con el director jefe del equipo Ineos, es decir, el equipo del mejor español en este Tour, de Carlos Rodríguez. Nos está escuchando ya Xavi Arteche. Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, y primero gracias por atendernos, porque la verdad es que siempre que hemos necesitado vuestra voz, tanto tú como Xavi Zandio nos habéis atendido, con lo cual, de verdad, os lo agradezco muchísimo, ¿eh?
Bueno, para eso estamos, ¿no? Al final, a estas horas los chavales tienen que estar dormidos, o sea que nos toca a nosotros.
Oye, te pregunto por el Ineos, pero sobre todo por Carlos Rodríguez. Lo primero, ¿cómo está? ¿Por qué ha tenido esa caída tan fea en la penúltima etapa?
Bueno, está bien. Al final, las noticias que tenemos un poco del doctor del equipo también. En carrera, una vez ya le han realizado un poco el protocolo que tenemos dentro del equipo para ver si ha tenido algún tipo de conmoción al pegarse un golpe en la cabeza, al igual que lo hicimos con Dani Martínez hace unos días atrás. Y bueno, sí, él tenía unos síntomas de haber tenido, bueno, una pequeña conmoción, y tuvimos que retirarlo de carrera. Y en el caso de Carlos, pues bueno, tanto durante la competición como ahora después de la competición, parece que está bien, solamente los cortes que ha tenido en la cara y un poco en el codo, rodilla y el tobillo.
Vale, vale. Pues mira, nos alegramos. Dale un abrazo de nuestra parte. Va a llegar a París como el mejor español del Tour. Quinto, ha sido podio durante muchos días. Ganó la etapa reina, todo en el año del debut. No sé qué nota le ponéis como equipo y qué nota le ponéis a Carlos.
Bueno, yo creo que el equipo, personalmente, pues bueno, al final yo creo que hemos cumplido casi todos los objetivos en los que nos proponíamos, pero bueno, al final este equipo muchas veces pues se le exige mucho, ¿no? Y llevamos una historia de haber ganado varios Tours de Francia, entonces pues bueno, yo creo que personalmente el otro día hablando con el manager le decía que yo le pondría un notable, ¿no? Sabíamos que ganar dos etapas y estar entre los cinco primeros con el sueño del podio era un poco nuestro objetivo. Casi lo hemos conseguido todo y yo creo que en el caso del equipo nos podemos ir muy satisfechos con un buen notable, y en el caso de Carlos, pues qué te voy a decir, yo creo que sobresaliente cum laude, quizás se nos escape porque después de la caída no ha podido luchar por ese podium, pero no se le puede pedir mucho más, ¿no? El año de su debut, tiene 22 años, bueno, al final pues lo ha hecho genial. Tampoco en el equipo, como hemos dicho, hemos sufrido dos bajas, tanto la de Ben Turner como la de Dani Martínez, y no ha podido tener todo ese apoyo, pero bueno, yo creo que más no se le puede pedir. Al final, sobre todo, la satisfacción de ganar. Yo creo que una cosa es hacer una buena general, pero poder ganar y poder levantar los brazos creo que es algo especial. De hecho, hoy a la mañana hablaba con él y me decía, ¿no?, que ese día cuando iba subiendo el Gisplain estaba pensando, joder, creo que puedo hacer tercero hoy, y se estaba emocionando simplemente de hacer tercero por detrás de Pogacar y Vingegaard, ¿no? Y al final, pues, poder haberles ganado, pues yo creo que es algo importante, que va a quedar ahí para la historia.
¿Y tú qué has pensado cuando te ha dicho eso y después has visto la caída? Es decir, ¿la caída condiciona que no haya podido realmente optar a ese tercer cajón del podio?
Bueno, visto la actuación de Adam Yates, yo creo que hubiese estado imposible, ¿no? Sabíamos que nuestras opciones eran, pues bueno, el que hoy Carlos tuviese un muy buen día y quizás alguno de los de delante pues fallara, ¿no? Por la razón que sea, como el otro día Pogacar, que tuvo un mal día, pues siempre puede pasar, ¿no? Los Vosgos es un terreno muy muy duro y cualquier cosa pues puede pasar. Evidentemente, la desgracia ha venido por nuestra parte y no ha podido ser así, pero hay que reconocer que Adam ha estado muy fuerte hoy, como toda la semana. Hizo una contrarreloj muy buena, hizo un día de Col de la Loz en Courchevel muy bueno y hoy ha estado sólido también, ¿no? Entonces, evidentemente, la caída ha mermado a Carlos, seguramente de no poder estar con los de delante, pero creo que con el rendimiento de Adam de hoy, pues era prácticamente imposible poder quitarle más de un minuto.
Coincidimos. Bueno, lo que es una realidad es que es presente, que es realidad del ciclismo español. Te iba a preguntar si a Carlos se le ha hecho muy larga la última semana, pero entiendo después de esta última respuesta sobre la penúltima jornada y lo que ha pasado este sábado, que no. Te tengo que preguntar, ya sabes que nos movemos entre el presente, pero también el futuro. Precisamente por el futuro de Carlos. No sé si tú también te preguntas por el futuro de Carlos Rodríguez en el ciclismo.
Sí, pues bueno, para nosotros, pase lo que pase, pues lo único que le deseamos es que es un chaval de un grandísimo futuro, que tenga su mejor futuro, ¿no? Evidentemente, como parte del equipo, pues a mí me encantaría que se quede aquí, pero bueno, creo que es algo que tendrá que decidir estas próximas semanas. Yo hice un pacto con él y con su manager de no hablar nada durante el Tour hasta llegar a París, y ahora que mañana vamos a llegar a París, pues con la cabeza fría, con las opciones que él tenga, que lo valoren y que tomes la mejor decisión para él, ¿no? Pero evidentemente, por cómo es como ciclista, pero sobre todo por cómo es como persona, pues yo creo que a nosotros, el equipo que trabajamos con él, nos encantaría que siga aquí, por supuesto.
¿Le recomendarías? Lo digo porque tú sabes de qué va esto, conoces al profesional, pero también a la persona. Tiene 22 años. ¿Tú le recomendarías para su progresión que siga en el Ineos?
Sí, yo creo que si sigue con nosotros se va a encontrar sobre todo con un grupo de trabajo que ya conoce, con un grupo de corredores que ya conoce, y evidentemente yo le recomendaría que se quede con nosotros, ¿no? Creo que aquí las puertas para poder brillar las tiene abiertas. Creo que es un chaval que ha llegado al corazón de todas las personas, tanto ciclistas como staff técnico, todos le quieren un montón y evidentemente creo que si decide que su futuro esté en este equipo, pues tiene todo para poder brillar, ¿no?
Muy bien, pues nada, Xavi, te agradezco que nos hayas atendido. A disfrutar este domingo en París. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Intentaremos disfrutar mañana porque en el momento quizás no se valora, pero creo que lo que ha conseguido Carlos es algo admirable.
Espectacular, sí señor. Xavi Arteche, director jefe del equipo Ineos, gracias, un abrazo.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Un abrazo, gracias. Xavi, Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Muy buenas.
Heriberto Frade, la voz del ciclismo, muy buenas.
Ay, amigo, ¿qué tal?
Quique Iglesias, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué dice el protagonista, Carlitos, nuestro mejor español, Arauz?
Bueno, pues yo creo que ha tenido un día muy duro, ya lo habéis visto. Es la segunda vez que le pasa en las dos grandes vueltas que ha corrido. El año pasado en la Vuelta Ciclista a España, cuando estaba peleando por el podio precisamente con nuestra otra gran promesa, con Juan Ayuso, se cayó. Yo creo que fue todavía más dura la caída de la Vuelta que la del Tour. Y hoy al llegar a meta ha explicado la caída y escucha con atención al ver, porque no ha sido tan un error suyo como un problema mecánico. Escúchalo.
Tuve la mala suerte de que en pleno descenso la rueda delante, no sé qué le ha pasado, un radio se ha roto, la rueda entonces se descentró y justo en una curva se me fue delante y sufrí una caída. Yo por mi parte he dado lo mejor que tenía, pero no ha sido suficiente al final. Tengo que estar contento de haberme dejado todo. Intentaremos volver otro año y hacerlo mejor.
Carlos Rodríguez, una opinión rápida de Eri y también de Quique. Eri, del futuro de Carlos Rodríguez, ¿qué apuntamos?
Pues que lo tiene casi todo, que hay cosas que tiene que pulir, lógicamente, el fondo. Es un ciclista más, vamos a decir, a la antigua, porque igual Pogacar y Vinegar, sobre todo Pogacar y Evenepoel, han prostituido un poco la imagen que habitual del ciclista de fondo, que explotaba a los 24 años, como ha sido el caso de Jonas Vinegar, pero que tiene clase. Que tiene clase también para agarrarse en los momentos malos, como le ha pasado en un par de ocasiones en esta última semana, para no perder el apellido y mantenerse siempre en competición. Y que creo que le pasa, pues como le pasa a muchos ciclistas españoles que han opositado a ser importantes en una clasificación general y que se desangran por el mismo sitio. Creo que aparte de agarrarse más a los favoritos, que eso lo irá consiguiendo en la carretera, en las etapas de montaña, creo que necesita pues pulir contrarreloj, porque a mí no me cuadra que el sorpaso, el primer sorpaso de perder el tercer puesto del podio haya sido en una crono. Debería haberse defendido mejor en ese aspecto.
Vale. Iglesias, Pogacar, ¿qué nota le pones al final?
¿A Tadej?
Sí.
Hombre, le pongo un 8, ¿no? Es decir, ha estado muy bien, lo que pasa que un caníbal le ha superado. No pasa nada, llegaba con poca preparación, la caída en la Lieja, ya la sabemos todos, se le ha hecho largo el Tour de Francia, pero me parece que Pogacar ha estado en su sitio, como lo estuvo el año pasado. Que, sí, es verdad, en 2020 y en 2021, después de verle, creíamos que iba a ser una era de Pogacar y que iba a ganar 10 Tours de Francia consecutivos, pero esto no es así, esta es una carrera especial y ha encontrado pues un anti-Pogacar que le lleva por mal camino. Vamos a ver el año que viene qué tal anda la temporada y si pueden volver a enfrentarse. Ha sido muy bonito. Este Tour de Francia y este ciclismo actual que tenemos con Pogacar, Vingegaard, Van der Poel, Van Aert, Evenepoel, estos cinco fenómenos que corren a tope, sin cadena, desde febrero hasta octubre, ha hecho engancharse al aficionado español, por ejemplo, al aficionado medio español que no veía el Tour desde Contador, antes desde Indurain, que bueno, que bromeaba un poco con el Tour de Francia, menuda siestas me he hecho y tal. Yo ahora palpo en gente que me rodea, que ve el ciclismo y que sabe quién es Pogacar y que sabe quién es Vingegaard. Ya hemos ganado algo, ¿no? Aunque sean daneses, eslovenos, me da igual, es un ciclismo mundial, es una prueba extraordinariamente importante, es como la final de un mundial. Pues oye tú, juegan Brasil y Argentina, Argentina y Francia, pues vamos a verlo. Pues oye tú, el Tour se lo juegan un esloveno y un danés, vamos a disfrutarlo, ¿no?
Muy bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tridente, Quique Iglesias, Heriberto Frade, Alberto Arauz, os agradezco vuestro tiempo, mañana os escucho y después hablamos. Adiós, compañeros.
Un abrazo.
Buenas noches. Hacemos la última pausa y estamos en Hungría.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la Linterna de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¡Carlos! ¡Ponte crema que te vas a quemar!
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No, lo que pasa es que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación se comprometió.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Que han recibido más de 60 reservas falsas, esto supone cerca de 12.000 euros de pérdidas.
La sorpresa, claro, es cuando realmente llega el día, intentas reconfirmar, no te cogen el teléfono, pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca, ¿no?
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Pues vamos a ir rematando, porque este domingo, entre otras cosas, también tenemos carrera de Fórmula 1. 3 de la tarde, autódromo de Hungaroring en Budapest. Carlos Miquel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Bien, Carlos. ¿Qué hay que esperar de esta carrera donde Hamilton sale desde la pole, Fernando Alonso octavo, un décimo Carlos Sainz? ¿Qué hay que esperar?
¿Qué hay que esperar? Primero, mira, como estaba, voy a tomar el hilo de Quique Iglesias, ¿eh? Espectáculo internacional. Hay que vivir el deporte en su grandeza. Bueno, pues la grandeza de ver un duelo en la primera curva, el primero en primera fila de ambos desde 2021, Lewis Hamilton frente a Max Verstappen. Pole de Hamilton por solo 3 milésimas, se citan en la primera curva del circuito Hungaroring y eso ya de por sí es un auténtico espectáculo. ¿Cómo han gritado los fans del británico? Hacía mucho tiempo, 33 carreras que no lograba una pole, al final lo ha conseguido por esas escasísimas 3 milésimas en una calificación en la que ha habido mucha igualdad y en la que tenemos que ver hasta dónde llegan los españoles. Sale octavo Fernando Alonso, un décimo Carlos Sainz. Alonso ha rozado la quinta posición en la parrilla, la tenía en el penúltimo intento, pero al final le han pasado unos sorprendentes a Alfa Romeo. En cualquier caso, estaba muy molesto con una situación. Han cambiado las ruedas, se ha cambiado el tipo de balón con el que se juega en la Fórmula 1, en mitad del camino, en pleno verano, y él cree que está afectando al rendimiento de Aston Martin, y tampoco escurre otra realidad que hemos contado aquí en COPE, que la evolución de no ha sido tan buena, la evolución de Montreal, y que es uno de los equipos que menos evoluciones ha presentado. Vamos a escucharle.
Sin poner ninguna excusa de los neumáticos y dejando a Aston Martin, que no hemos evolucionado bastante, yo creo que Red Bull tampoco puede estar muy contento, porque de hacer primero y segundo en todas las free practice, todas las cronos y todas las carreras, llega Silverstone y solamente están 3 segundos por delante de Norris en carrera. Aquí creo que en ninguna free practice han estado primeros y ahora no hacen ya ni la pole position y Checo lucha por estar entre los 10 primeros, ¿no? O sea que hay ciertos equipos que claramente han perdido prestaciones con los nuevos neumáticos y bueno, cuando cambias la altura de la red o el aro de la canasta o la pelota de fútbol a mitad del campeonato es siempre una cosa que no es bonita.
¿Qué se puede esperar, aunque sea una construcción que no parece que le vaya bien a tu coche, qué se puede esperar de la carrera de mañana?
Veremos, tenemos oportunidades delante con Alfa Romeo, con con algunos coches que normalmente no están ahí, a ver si podemos ir más rápido que ellos, pero tenemos también rivales muy fuertes detrás, ¿no? Checo noveno, Carlos el 11, George fuera de la Q1, intentaremos pasar algunos, igual nos adelanta otros que están detrás y yo creo que top 5, top 6, creo que es lo máximo realísticamente que podemos soñar.
Fernando Alonso en el micrófono de Carlos Miquel. Oye, Carlos, ¿qué dice la meteorología? ¿Esperamos agua durante la carrera o no?
No. Llovió bastante y con tormentas bastante fuertes la jornada de ayer. Además, en el horario periodístico, que es cuando le toca salir del circuito a los periodistas, con lo cual nos empapamos. Y no se espera, la verdad es que no se espera. Se espera tiempo seco, día magnífico, llenazo en las gradas. Y a ver qué hace también Carlos Sainz. Igual que llevaba 33 carreras y la pole Hamilton, da la casualidad que llevaba 33 carreras sin abandonar, sin no estar estando siempre en Q3, Carlos Sainz. El nuevo sistema, ese que al principio del programa se ha escuchado, sí, el corte, ¿no? De Fernando Alonso, que dice que, sí, que no le gusta este sistema de calificación. No les gusta a los pilotos porque no han estado probando de manera normal y poniendo juegos de gomas nuevos, como se hace todos los fines de semana. Y a Carlos Sainz le ha venido muy mal porque justo con el neumático medio tenía problemas para calentarlo, para ponerlo en temperatura, ha fallado en las dos primeras curvas y por eso no ha podido pasar. Insisto, porque ha habido también unas diferencias muy pequeñas. Pero bueno, mañana toca remontar, va libre, es decir, no está condicionado porque esté cerca a su compañero de equipo Leclerc, que está sexto. En cualquier caso, decepción en Ferrari porque están peor de lo que ellos pensaban. Pensaban estar luchando por la pole y no han podido estar, pero aún así mañana hay carrera, ya no desgasta las ruedas como antes y a ver hasta dónde puede llegar el piloto madrileño.
Vamos a ver qué puede hacer. Tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso, 3 de la tarde es la carrera, ¿no?
3 de la tarde y con el mejor equipo de la radio española.
No
en
lo
automovilismo.
Dudo.
El narrador está un poquito regulín, pero
no te creas, está finito de voz. Va a tener que levantarse pronto para ir a Hungaroring, que está un poquito alejado de Budapest. Carlos, mañana te escucho, gracias.
Un abrazo fuerte,
un abrazo. Chao. La voz del motor, la voz de la Fórmula 1 en la cadena COPE, Carlos Miquel en directo desde Budapest. Llegamos a la 1, se van a quedar con el grupo Risa. Va a ser medianoche en las fantásticas y fabulosas Islas Canarias. Van a seguir ustedes informados, divirtiéndose con la mejor programación de la radio en un día tan importante para nuestro país, elecciones generales de este domingo. Pero nosotros mañana a medianoche estaremos aquí. Vamos a ver qué pasa con Jon Rahm. Vamos a ver cómo acaba el Tour de Francia, Campos Elíseos y esta undécima prueba del Mundial de Fórmula 1. Gracias por la confianza. Sean felices. Feliz madrugada de radio. Que vaya bien. Adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.